Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de lluvia. Así es, ya está lloviendo, mucho cuidado al conducir. Es un chipichipi, como dicen, pero ya está lloviendo en Puerto Vallarta desde muy temprana hora. Amigos del auditorio, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Desde luego también lo hacemos a través de internet en el www.radio.udg.mx/Vallarta, también en la página del CUC en www.cuc.udg.mx, ahí nos puede sintonizar del lado de su pantalla. Al lado derecho está el icono de Radio Universidad, la antenita de Radio Universidad, le da reproducir y automáticamente nos escucha. Estamos transmitiendo a través de redes sociales, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. A través de mi Face personal también como Susana Mendoza Carreño. Así que hay muchas formas de sintonizarnos, también de establecer contacto a través del 226-2233, 226-2266. Tenemos un WhatsApp 322-108-4129 para que usted nos mande también sus mensajes. Bien, pues vamos a iniciar con la información. Agradezco también a las personas que desde ahora, bueno, pues nos están mandando, mire, le voy a comentar, hay un chat que se llama operativo, es operativos de los que están haciendo aquí. Bueno, le voy a decir cuántas personas están en este chat que avisan. Gracias por, pues ya tengo como unas dos semanitas en este chat. Le digo cuántas personas hay en el chat, déjeme decirle. En este momento son 220 personas que están comunicadas, que envían mensajes y dicen, por aquí están los operativos. Ahorita hay uno en el Home Depot, hay varias grúas ya listas desde temprano, varios elementos de seguridad pública, del Estado y de tránsito del tránsito estatal, que son los que están realizando estos operativos. Y desde tempranito empezaron ya a enviar mensajes para decir en dónde se ubicaba este operativo, aquí en Home Depot, en la carretera 544. Bien, vamos a dar inicio a la información y estas son las noticias. Solo con la aplicación de multas, los ciudadanos entenderán la necesidad de cumplir con sacar la basura en el horario establecido, asegura el regidor, presidente de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, Juan Solís García. Puerto Vallarta será la primera ciudad fuera del área metropolitana de Guadalajara en aplicar el programa Sendero Seguro, así lo afirma el presidente municipal, Arturo Dávalos Peña. Por cierto, el presidente informó que van a continuar los operativos de vialidad en Puerto Vallarta por parte de autoridades estatales, los cuales, dijo, han arrojado resultados positivos. La creación de una unidad recreativa en el espacio del estero El Salado afectaría la flora y fauna de esa área, asegura su director, Jaime Torres Guerrero. De visita en Puerto Vallarta, la presidenta del PAN en Jalisco, María del Pilar Pérez Chavira, hizo un llamado al municipio para no perder su autonomía ante las decisiones federales y estatales que le han afectado. En más, precisamente sobre lo que dijo la presidenta del PAN, María del Pilar Pérez Chavira, convocó a consolidar la Fuerza Azul con miras a las próximas elecciones del 2021. Aprueba el Pleno del Ayuntamiento de Bahía de Banderas continuar con el proceso de permuta de un terreno para construir un plantel de Colegio de Bachilleres de Nayarit. Reconoce el presidente municipal Jaime Cuevas un rezago en los servicios públicos y educativos debido al alto crecimiento demográfico que vive el municipio. Decenas de personas acudieron a la caravana del empleo realizada en San Vicente a solicitar algunas de las vacantes que ofrecieron más de 30 empresas asentadas en Bahía de Banderas. Amigos del auditorio, en información de Jalisco y Nayarit, en Jalisco vive el área metropolitana de Guadalajara un martes sumamente violento, durante el cual 11 personas fueron asesinadas en 5 municipios. Firman gobierno de Jalisco y la Comisión Nacional Forestal un convenio de colaboración en materia de manejo de fuego de áreas naturales protegidas y pago de servicios ambientales. Continúa en su postura los ejidos, el ejido del Zapote, sí, continúa, y hoy va a haber una reunión con el delegado, justamente el delegado para Jalisco, el doctor Carlos Lomelí. Van a tener una reunión con los ejidatarios de El Zapote. Ellos, bueno, pues piden que se les pague lo justo por los terrenos en los que está el aeropuerto. Y bueno, ya escuchará usted algunas otras cuestiones que tienen que ver. Y eso nos hace recordar un poco lo que pasó aquí en Puerto Vallarta, en lo que hoy son las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Bueno, pues allá en Jalisco la situación está tensa entre los ejidatarios del Zapote y quienes hoy, bueno, pues tienen el aeropuerto ahí en estas inmediaciones. Se reúne el rector del Centro Universitario de la Costa, doctor Jorge Telles López, con representantes de los alumnos, con quienes pues logró varios acuerdos en beneficio de la comunidad estudiantil. Déjeme comentarle que comunicación, trabajo en equipo, atención a estudiantes son prioridad en el CUCOSTA. En información nacional, es ejecutada la periodista Norma Sarabia, corresponsal del periódico Tabasco Hoy, en el municipio de Huimanguillo, convirtiéndose en la novena comunicadora en ser asesinada en lo que es el presente sexenio. En más información, solicita el gobierno de Estados Unidos a Gran Bretaña la solicitud de extradición de Julian Assange, fundador del sitio de internet WikiLeaks, por infiltración y divulgación indebida de información de defensa nacional.
Hoy, miércoles 12 de junio, celebramos el onomástico de Esquilio y Onofre. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 2002, entra en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que da origen al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Hoy también es Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
Bien, gracias a Brenda Reyes por la información. Nosotros vamos a continuar con más. Y bueno, rápidamente le comento, amigos del auditorio, que, bueno, pues la integración de América del Norte crece en la era de Trump, de Donald Trump, por un lado. Pero por otro lado, también en nuestro país, bueno, pues estamos a la expectativa, si bien es cierto, pues hay pláticas, son 45 días en los que nuestro país tendrá que cumplir con los acuerdos de detener la inmigración de la gente que llega de Guatemala, de Honduras, de Centroamérica, de Centroamérica, que llegan a nuestro país para pues utilizarlo como paso para llegar a los Estados Unidos. México tendrá que cumplir, van pasando los días, por lo pronto ya son dos, quedan 43 días para ver si México cumple con lo establecido en el acuerdo, que por cierto ha creado mucha polémica con respecto al contenido de los acuerdos que México firmó con Estados Unidos, y que bueno, eso ha hecho también, y hay que decirlo, que bueno, nuestra moneda se recuperara un poco. Bueno, le comento también que se compra menos gasolina fuera de México, pero más cara. Por segundo mes consecutivo y luego de haber caído durante 4 meses seguidos, aumentó el valor de las importaciones de gasolinas en México, que en abril se situó en 1.612 millones de dólares. Así es. Por segundo mes consecutivo y luego de haber caído durante 4 meses seguidos, aumentó el valor de las importaciones de gasolinas en México, que en abril se situó en 1.612 millones de dólares con un incremento mensual de 16%, además del alza anual de 11% luego de que se compraron 162 millones de dólares más de la erogación que se hizo el año pasado. El volumen de importaciones por parte de Petróleos Mexicanos aumentó también en términos mensuales en 7% en comparación con marzo, para situarse en 547.978 barriles por día en promedio en abril. Sin embargo, en términos anuales, el volumen de estos productos que se compró en el exterior en abril presenta una caída de 7.1% con una adquisición de 42.123 barriles diarios en promedio, menos que pues en este año. Por lo pronto hay que estar pendiente de todas estas cuestiones que tienen que ver con la economía de nuestro país. Y bueno, también déjeme comentarle que la Comisión Federal de Electricidad y Pemex son de las empresas más endeudadas de México. ¿Cómo es que las endeudaron a tal grado? También las más grandes, y entre ambas tienen casi el 25% de la deuda total en circulación. Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad son las dos empresas más grandes de México, pero también las más endeudadas en el mercado bursátil. En conjunto mantienen casi un cuarto de la deuda emitida a largo plazo. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues ambas concentraron un monto de 297.730 millones de pesos, es decir, 23.9% del total en circulación de la deuda en el mercado al cierre del mes pasado de mayo. ¿Y cómo amanece hoy nuestra cotización, amigos del auditorio, frente al dólar estadounidense, al canadiense? Bueno, por lo pronto la moneda mexicana, el peso, toma un respiro. El dólar estadounidense se compra a 18 pesos con 60 centavos, se vende a 19 con 45. El dólar canadiense se está comprando a 14 pesos con 39 centavos, se vende a 14 con 42 el dólar canadiense. Mientras tanto, el euro se está comprando a 21 pesos con 64 centavos, se vende a 21 con 68.
Señal Clima.
Vamos a escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de Puerto Vallarta, que nos tiene el pronóstico para hoy. Ya empezó a llover, maestro. Adelante, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues aumenta el flujo de aire húmedo tropical en la mitad sur del país, asociado al paso de ondas tropicales, aunque todavía algo retiradas de las costas en mares del Pacífico Sur mexicano. Por lo tanto, habrá lluvias y chubascos dispersos en los estados de la península de Yucatán, sureste, Pacífico Sur, estados del centro y parte occidental del país. Por otro lado, frente frío sigue estacionario ahora en la parte media de Chihuahua y Coahuila, en espera de que otro frente frío que actualmente se desplaza en Texas lo active. Por lo pronto estará favoreciendo también algunas tormentas relevantes en dicha zona, además en Nuevo León y Tamaulipas. Mientras tanto, se mantiene robusto el sistema de alta presión que mantiene la onda cálida en los estados del noroeste. Ayer Hermosillo registró una máxima de 47 grados, por supuesto, una amenaza para la salud y, por qué no, la vida. Dicho calor excesivo continuará en los próximos días en aquella región. Aquí, en la región de Bahía de Banderas, precisamente amaneció con cielos nublados y un ambiente tibio, ingrediente necesario para la detonación de un chubasco poco después de las 7 de la mañana, cercano a la desembocada, con ocurrencia de truenos y una lluvia en Ixtapa de poco más de 6 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. La primera lluvia relevante de la temporada, ya lo comentaba Susana, justamente en esta zona. El centro de Vallarta reportó lluvia ligera e inapreciable. El resto de la mañana habrá cielos con nubes y sol hasta después del mediodía, con incremento de nubes por la tarde. Por supuesto, se pueden dar lluvias dispersas en la región también en horas vespertinas. La temperatura mínima en Ixtapa fue de 25.2, el centro de Vallarta reportó 25.7. La temperatura máxima ayer superó los 31 grados, hoy es de esperarse un valor similar o poco más alto, así es que extreme precauciones a la hora de conducir sobre suelo mojado. Adelante, Susana.
Gracias, gracias al maestro Víctor Manuel Correjo López y jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, miembro del Comité Científico de Protección Civil de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Estamos atentos a sus recomendaciones, hay que estar muy atentos, amigos del auditorio. Quiero hacer un comentario, está todavía el maestro Víctor Manuel Cornejo. Maestro, fíjese que ahora que venía yo por carretera, más adelante vamos a mostrar los camiones cargados de árboles, de troncos, le quiero comentar, me fui de Puerto Vallarta a Guadalajara vía carretera, disfrutando la sierra, lamentablemente mucha basura. Pero más lamentable ver en un ratito tres camiones cargados de troncos. Están talando de una manera terrible la sierra y nos quejamos de lo que pasa en San Gabriel, maestro.
Sí, Susana, efectivamente. No, ya lo dijo el señor gobernador, efectivamente, y lamentable, y como también miembro del comité de esta región en materia de incendios forestales, te puedo comentar, Susana, que no existe el gobierno federal que le implica directamente este cuidado de bosques, sobre todo en esta región occidental del país. Así como lo viste, Susana, estos camiones de madera, también te puedo comentar que yo normalmente viajo, y lo he hecho varias veces en esta ocasión, a la ciudad de Guadalajara, y siempre me agarra la noche. Pues en la noche todavía es mucho más grande el flujo de camiones cargados de troncos. Y no nada más eso, si nos vamos aquí a La Virgen, existe ya prácticamente un almacén de troncos que están bajando de zonas que anteriormente no existían, estos caminos que ya hicieron ahí en ese lugar. Están bajando muchísima madera, y también hay incluso algunas zona, por ejemplo, ahí en adelante de del crucero a Talpa, adelante hay un lugar que se llama Gallineros, incluso levantaron una barda gigantesca de muchos kilómetros, y adentro justamente está lleno de camiones y de troncos, también en un lugar que relativamente era una área en donde difícil acceso, pero ya hicieron caminos, obviamente, y parece ser que este saqueo de madera nadie lo controla. O bien, si alguien lo controla, bueno, se hace de la vista gorda. Me llama la atención que durante la noche es mucho más fuerte este flujo de camiones con troncos de madera, que si bien pues es necesario que se necesite, digamos, la madera, que se necesite explotar la madera, tiene que ser de forma inteligente para que no se agote el recurso más adelante o a las futuras generaciones. Por lo tanto, es necesario utilizar bien este recurso, Susana.
Pues sí, pero por lo pronto, después que no nos estemos quejando de que se viene el agua como se venga, y eso que todavía no ha llovido de la manera que se supone estamos esperando, pero en San Gabriel la gente alertó muchas veces de que estaban talando, de que se estaba devastando la zona, y nadie hizo caso. Fueron puros discursos. Hoy, lamentablemente, basta con ir a esta sierra que hemos disfrutado pues siempre, y que lamentablemente ya vemos cerros pelones.
Sí, efectivamente, y también ya lo comentó el gobernador, esto se está convirtiendo desde el punto de vista seguridad, es decir, ya somos mucho más vulnerables, porque esto que sucedió en San Gabriel seguramente se va a repetir en otras zonas, dado que somos mucho más vulnerables a no existir la cubierta vegetal, y también esto lo vamos a padecer en materia de agua. Toda el agua que caiga rápidamente se va al mar, y esta agua va a ser necesario para los ciclos venideros. Por lo tanto, es necesario incluso revertir esta situación. Todavía en México la deforestación es mucho más grande que la supuesta reforestación, así es que se tienen que hacer grandes, pero grandes proyectos de reforestación, no nada más en algunas zonas como para la fotografía, sino para recuperar parte de los bosques perdidos, que en su momento, bueno, según cifras, ya supera el 70-80% de lo que era anteriormente.
Muchas gracias, maestro. Estamos pendientes.
Muy buen día.
Muy buen día. Bueno, justamente déjeme comentarle, por ahí más adelante vamos a pasar los videos, las fotos de lo que vimos en la carretera. En contraparte, envían un boletín de gobierno del estado de Jalisco donde dice que fortalece Jalisco alianzas con la Federación para el Desarrollo Forestal. Firma SEMADET convenios con CONAFOR en materia de manejo de fuego, áreas naturales protegidas y pago de servicios ambientales. El gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, trabaja en estrategias para la conservación de ecosistemas que han ido en creciente desarrollo durante la última década. Entre estas estrategias se encuentra el establecimiento de esquemas de pago de servicios ambientales. La Comisión Nacional Forestal, a través del concepto de apoyo, otorga incentivos económicos dirigidos a dueños poseedores de terrenos forestales a cambio de los servicios ambientales que ofrecen sus ecosistemas forestales forestales a la sociedad. Estos servicios son la captación de agua, de mantenimiento, biodiversidad, la captura, conservación de carbono, los cuales benefician a centros de población y desarrollo de actividades productivas. Pues bien por esto, pero se están acabando los árboles en la sierra. Así de sencillo y simple que pudimos apreciar. Nos vamos a ir a la pausa, amigos del auditorio. Enseguida regresamos. Déjenme comentarle que solo con la aplicación de multas los ciudadanos entenderán la necesidad de cumplir con sacar basura en el horario establecido, así lo aseguró el regidor presidente de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, Juan Solís García. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más esta mañana, amigos del auditorio, comentarles que, y sí, de alguna manera entendemos, mire, estamos viendo los operativos de vialidad, y la gente que no traía casco, la gente que no traía chaleco, pues ahora lo tiene que portar, porque así están las multas y las sanciones. Criticamos algunas cosas de estos operativos, sí. ¿Cuáles? Que se llevan algunos carros simplemente cuando les pueden hacer la infracción. Y bueno, la gente ha tenido que pagar grúas, ha tenido que pagar corralón, ha tenido que pagar cosas que lamentablemente pues no habría necesidad si se estuviera en regla, si se conduce moderadamente. Y desde luego, ahora vamos con el asunto de la basura. Solo con la aplicación de multas, los ciudadanos entenderán la necesidad de cumplir con sacar la basura en el horario establecido. Así lo asegura el regidor presidente de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, Juan Solís García. Vamos a escuchar este reporte con Javier Frías. Adelante, Javier.
El regidor presidente de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, Juan Solís García, lamentó que solo hasta que se apliquen las multas, los ciudadanos que sacan la basura a deshoras entenderán en no hacerlo, por lo que consideró que hace falta más cultura en ese sentido. El edil enfatizó que no son todos los vallartenses quienes realizan esta actividad, pero con solo unos cuantos que sacan la basura fuera del horario, se genera esta problemática.
Tenemos la mala cultura de no hacer caso hasta que nos vemos afectados los bolsillos. Mientras no se cumplan, ¿verdad? Ahora sí que las multas, pues vamos a seguir con ese mal hábito, ¿verdad? Vamos a seguir con esos malos hábitos, pero ya cuando nos llegue la multa a nuestro bolsillo, pues entonces sí, ya vamos a hacer un poco más de caso. Eso es lo que creo.
Y es preciso destacar que en toda la ciudad existen puntos en los que se pueden encontrar cúmulos de basura, generando con ello, además de un mal aspecto, un foco de infección. De esta manera, el regidor presidente de la Comisión de Servicios Públicos Municipales señaló que la aplicación de las multas no corresponde a una medida recaudatoria, sino a presionar al ciudadano a ser más limpio.
No es la intención así recaudatoria, como luego el ciudadano se queja. ¿Pero quién se queja? Pues el ciudadano que tiene mal hábito, el ciudadano que es irresponsable, el ciudadano que realmente no le importa, ¿verdad?, la limpieza de su colonia, de su calle o del municipio. Ese sí que se va a inconformar, pero el ciudadano responsable, el ciudadano limpio, el ciudadano que ama su colonia, que ama la ciudad y que quiere lo mejor, pues no tiene ningún problema, ¿verdad? Si él cumple, pues no pasa nada.
Por su parte, el regidor presidente de la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales, Eduardo Martínez Martínez, dijo que ya se ha trabajado desde el Cabildo para poder imponer las multas a quienes saquen la basura a deshoras o la arrojen en lugares donde no está permitido.
Por lo menos desde la Comisión de Reglamentos y Puntos ya se trabajó para que se considere a la hora de sancionar. La verdad fue al principio de la inundación, por supuesto que se hizo un análisis inclusive de cambiar de salarios mínimos al término de UMA. Todo eso se corrigió desde esta comisión, vaya.
Lo anterior, luego de que el director de Servicios Públicos Municipales, Diego Franco Jiménez, dio a conocer que será en este año cuando ya quede listo el centro de transferencia, por lo cual se aminorará los tiempos de recolección de los residuos sólidos en esta ciudad. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, se reducen el 50.5% los robos en planteles de la Universidad de Guadalajara gracias a este programa que se llama Sendero Seguro. En el municipio de Puerto Vallarta se anunció su anexión a este programa diseñado por la Federación de Estudiantes Universitarios. El programa Sendero Seguro presenta una reducción de delitos en las inmediaciones de los centros universitarios y preparatorias de la Universidad de Guadalajara. A 5 meses de su implementación no se ha registrado ningún acto delictivo, mucho menos homicidio, secuestro ni agresión, y los robos bajaron en más de 50%, es decir, 50.5%, esto es en la área metropolitana de Guadalajara. El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Jesús Arturo Medina Varela, presentó en rueda de prensa el informe trimestral de resultados de este programa, el cual beneficia a 171.725 estudiantes de 7 centros y 32 preparatorias de la Universidad de Guadalajara. Pues déjeme comentarle que Puerto Vallarta, el presidente municipal Arturo Dávalos Peña, se suma a este programa de Sendero Seguro. Así es, el municipio de Puerto Vallarta anuncia su anexión a este programa diseñado por la FEU. Y bueno, pues el presidente municipal Arturo Dávalos Peña dijo que Puerto Vallarta será la primera ciudad fuera del área metropolitana de Guadalajara en aplicar el programa Sendero Seguro. Vamos a escuchar a nuestro compañero Julio Ríos de Canal 44, quien entrevistó al presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña. Adelante, Julio.
El programa Sendero Seguro llegará a las ciudades medias. Puerto Vallarta es el primer municipio fuera de la zona metropolitana donde se implementará este programa, informó el alcalde Arturo Dávalos, quien invitó a que otros ayuntamientos hagan lo propio.
Que contamos con 8.168 alumnos en lo que es Puerto Vallarta, que están afiliados y dependen de la Universidad de Guadalajara, pero que también quiero invitar a las ciudades medias de Ameca, Autlán, Chapala, Zapotlán el Grande, antes Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos de Moreno, Tepatitlán y Ocotlán, para que se sumen y hagamos esfuerzos conjuntos para poder tener dentro de lo que es el Estado de Jalisco precisamente senderos seguros y poder apoyar a los estudiantes.
De esta forma será posible contar con un impacto benéfico para más de 55 mil estudiantes de la UDG en esas ciudades, además de que los senderos seguros llegarán a otros planteles que no son de la Universidad de Guadalajara, como CECITEX, COBAEX, entre otros. En estas intervenciones de Sendero Seguro participan las direcciones de Mejoramiento Urbano, Parques y Jardines, Alumbrado Público, Aseo, Protección Animal, Movilidad, Seguridad Pública, Inspección y Vigilancia, Padrón y Licencias, Obras Públicas y Atención Ciudadana, entre otras. Las intervenciones no se limitan a los planteles de la cabecera, sino también de la delegación de Ixtapa, donde también hay escuelas de la UDG. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Gracias a Julio Ríos. Déjeme comentarle que, por otro lado, el presidente municipal, Arturo Dávalos, informó que van a continuar los operativos de tránsito, vialidad y transporte en Puerto Vallarta, el cual, dijo, ha sido exitoso para detectar conductores y vehículos que circulaban al margen de la ley de movilidad del estado. El alcalde vallartense reiteró que estos operativos se llevarán a cabo de manera conjunta con autoridades estatales una vez que esté listo el respectivo convenio de colaboración. Escuchemos al ingeniero Arturo Dávalos.
Estamos haciendo operativos en Puerto Vallarta precisamente en cuestión de tránsito y vialidad y transporte, precisamente para detectar aquellos motociclistas o vehículos que traen reportes de robo o simplemente no cumplen con la ley de transporte y vialidad del estado de Jalisco, y que es un operativo que ha funcionado dentro de lo que es el municipio de Puerto Vallarta, y seguiremos aplicándolo en conjunto, por supuesto, una vez que tengamos el convenio de colaboración del gobierno del estado y el municipio de Puerto Vallarta.
Bien, pues ahí tiene la participación del presidente municipal de Puerto Vallarta. Estuvo precisamente en esta presentación y ahí también se anunció que el municipio de Puerto Vallarta pues anuncia su anexión a este programa diseñado por la FEU, Sendero Seguro. Vamos a la pausa, amigos del auditorio. Enseguida regresamos con más información. Y bueno, tenemos muchas noticias generadas aquí en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas. Nos vamos a ir con las actividades, esta reunión que sostuvo, por cierto, el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa. Bajo la administración, la gestión del doctor Jorge Telles López, pues sin duda, la comunicación, trabajo en equipo, atención a estudiantes, es prioridad en el CU Costa. El rector se reunió con representantes de estudiantes, logrando varios acuerdos e incluso diversos proyectos altruistas que fueron presentados por los representantes estudiantiles. En este encuentro acordaron iniciar un programa de reforestación, plantar árboles y adoptarlos, generar una campaña de concientización en la comunidad estudiantil con el fin de reducir más de una tonelada de basura que se genera día con día en el centro universitario, buscar un descuento económico si un alumno no utiliza algún utensilio como plato, vaso, cuchara o tenedor, con el fin de no generar más residuos dentro de las cooperativas del Centro Universitario de la Costa. De la misma manera, generar conciencia en el alumnado sobre la cultura del ahorro de energía, apagando aires acondicionados, ventiladores, lámparas en las aulas, adecuar un salón para iniciar clases de teatro y fomentar la cultura de la donación de sangre. Acordaron también representantes, líderes estudiantiles, con el doctor Jorge Telles, que en la temporada vacacional de verano se van a realizar trabajos de reparación de sillas, pinta de salones y otros artículos que son herramientas importantes para el aprendizaje con el uso de tecnologías de la información, la comunicación. Vamos a escuchar al doctor Jorge Telles.
Son tiempos muy complejos y difíciles para ustedes. Y la universidad, si no termina siendo un espacio que les permita alcanzar soluciones en todas las esferas tampoco no tiene mucho sentido. Me gustó mucho un comentario que hizo un invitado de la Universidad de Harvard hace unos días, una persona que ha dedicado 30 años a la educación del arte, en relación a lo que significan las universidades hoy en día para estudiantes como ustedes, ¿sí? Y la frase es que las universidades no deben ser una camisa de fuerza. Las instituciones las hacemos con un formato tal y con tal rigidez que se quedan y permanecen por muchos años. ¿Qué tanto estamos dispuestos a cambiar a las instituciones para hacerlas más flexibles y ustedes encuentren cobijo, no solamente en la relación de la formación formal? La universidad juega un papel importante en la educación, en la parte de la formación profesional. Además de que sea un espacio agradable, debe ser de muy buenas experiencias.
Bien, también se acordó en esta reunión entre representantes de estudiantes, líderes estudiantiles con el doctor Jorge Téllez, también se pactó buscar un espacio para el descanso de los estudiantes, además de traer conferencias sobre prevención de drogadicción, liderazgo e igualdad para la comunidad estudiantil del Centro Universitario de la Costa. El rector entregó la llave de la Oficina de Atención a Estudiantes a Manuel Alejo, coordinador ejecutivo de la Federación de Estudiantes Universitarios Costa Norte. Este sitio, en que será un espacio donde los alumnos podrán ser atendidos de manera adecuada por sus representantes estudiantiles. Vamos a escuchar.
A mí me gustaría que en este periodo que nos toca estar junto con ustedes para servirles, podamos colaborar en distintas causas que nos permita transformar la vida de quién, de nosotros, no, nosotros llevamos de salida, la vida de ustedes. La vida que les tocó a ustedes, nosotros la construimos, ¿eh? Y no nos debemos sentir orgullosos. Les dejamos un mal momento, les dejamos malas condiciones. Nosotros somos responsables. Somos responsables entonces de actuar en consecuencia. Pero ya se los dejamos y ahora ustedes lo tienen en sus manos, ¿eh? Son ustedes los que van a tener que cambiar. Yo asumo la responsabilidad de lo que me toca, de lo que hice mal y de lo que les estamos dejando. Pero estoy tan arrepentido de hace tantos años que todos los días me levanto para ver qué transformo a favor. Y estamos comprometidos a que este espacio sea mejor. Y todo depende de la conducta de las personas, de lo que queremos hacer. Yo quiero que en este espacio de la universidad podamos construir cosas más allá de las cuestiones profesionales. Esas son las fundamentales y ese es nuestro compromiso, la parte educativa. Pero si podemos crear otras cosas y transformar al interior y luego contribuir al exterior.
Ahí tienen ustedes las palabras del rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez López, con los estudiantes. Pues comunicación, trabajo en equipo, atención a estudiantes es prioridad en el Centro Universitario de la Costa en esta gestión del doctor Jorge Téllez López. Y bueno, pues dialogando, platicando con los jóvenes. En esta reunión también estuvieron presentes la maestra Mirza Lazareno Sotelo, secretario administrativo, así como el doctor José Luis Cornejo Ortega, secretario académico. Es momento de ir a una pausa, enseguida regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información. La creación de una unidad recreativa en el espacio del Estero El Salado afectaría la flora y fauna de esa área, así lo asegura el director del Estero, Jaime Torres Guerrero. Vamos a escuchar a Javier Frías, que nos tiene esta información. Adelante, Javier.
Luego de que el alcalde Arturo Dávalos Peña, junto con el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, dio a conocer la intención de crear dentro del área del Estero El Salado una unidad deportiva, Jaime Torres Guerrero, director de esta área natural protegida, dio a conocer que, de realizarse este proyecto, se afectaría a la flora y fauna del entorno. Y es preciso recordar que este anuncio lo realizaron los mandatarios el pasado 11 de mayo, previo a la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a esta ciudad. Escuchemos al alcalde vallartense, Arturo Dávalos, hablar al respecto.
Por supuesto, amigos y amigas de Puerto Vallarta, me da mucho gusto recibir a nuestro amigo Enrique Alfaro aquí en Puerto Vallarta, y en donde hemos platicado, hemos analizado temas prioritarios para nuestro destino turístico, que por supuesto estoy muy contento porque estamos trabajando ya en un proyecto en lo que es el Estero del Salado, en donde tendremos que definir algunas zonas en donde podremos quizás instalar lo que es una unidad deportiva en un área que es muy conveniente para todos nosotros y que nos hace falta aquí en Puerto Vallarta.
Como ya lo dijimos, el biólogo y director del estero, Jaime Torres Guerrero, señaló que de concretarse este proyecto se afectaría el entorno, sobre todo en la zona donde se reproducen y crecen los cangrejos.
Efectivamente, sí habrá afectaciones tanto a flora y fauna, porque hay que retirar la vegetación presente y pues algunos organismos presentes ahí como los cangrejos sí se verán directamente afectados.
De la misma manera, Jaime Torres señaló que las afectaciones impactarían al entorno aledaño a la subestación de la Comisión Federal de Electricidad, ubicada a un costado de la Avenida Politécnico, lugar donde desde hace dos administraciones se ha intentado concretar el proyecto de obra.
Ese proyecto ya se ha venido manejando, no es nuevo, ese proyecto ya tiene muchos años, desde hace dos administraciones de gobierno, desde que se estaba iniciando el centro de convenciones, la planeación, estaba proyectado ese terreno para que fuera una unidad deportiva, no es un proyecto nuevo. Y sin embargo, pues a pesar de que no es nuevo, en caso de que se realizara, sí habrá afectaciones al medio ambiente, dudas siempre las hay.
Es preciso destacar que, así como se ha protegido la montaña, no solo por su belleza en el entorno, sino también por la importancia con el medio ambiente, el Estero El Salado es de suma importancia para Puerto Vallarta, pues no olvidemos que este lugar fue, en marzo pasado, el que contuvo los millones de litros de aguas negras que se derramaron tras el rompimiento del colector Centro Norte de Ciapal, y que con el paso de los años ha sido amenazado tanto por la contaminación como por el propio crecimiento urbano de la ciudad, que hoy sigue amenazándolo con desaparecerlo. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.
Bien, pues ahí está la información. Yo creo que esto de crear una unidad recreativa en el espacio del Estero El Salado es una opinión muy particular, muy personal. Creo que se debe de pensar no una, dos, tres, cinco veces, todas las veces que sean necesarias. Por otro lado, le comentaba que este pasado fin de semana estuve en la ciudad de Guadalajara, me fui por carretera con mi esposo y vimos en el trayecto, que son prácticamente 4 horas que se hace uno de Puerto Vallarta, hicimos un poquito más porque te paras, te tomas alguna bebida, continúas el trayecto, vimos en 4 horas más de 3 camiones, algunos les tomamos fotografía, a otro video, de acuerdo a lo que pudimos, pero están, de por sí sabemos que es una tala inmoderada la que se hace en esta zona. Bueno, pues déjenme comentarles, es una forma criminal lo que se está haciendo en nuestra sierra, y se los dejo ahí porque seguramente estaremos buscando a la gente que tiene que ver con las decisiones de esto en Jalisco, en Puerto Vallarta, porque hoy se están quejando de lo que pasa en San Gabriel. Hoy esa tromba lodo de agua que llegó, los que saben de esto responsabilizan a la tala inmoderada a lo largo de varios años ahí en San Gabriel. Bueno, pues lo que nosotros vimos, los camiones que hemos visto a lo largo de tantos años en esta sierra hermosa, que ya hay cerros pelones, y parece que hay gente que no se da cuenta que esa zona la están devastando. Ojalá y plantaran por cada árbol que derriban 10, sin embargo, pues es claro que no se está haciendo. Se los dejo como un comentario y nos vamos con el siguiente reporte. Nos vamos con la cuestión de partido político de visita en Puerto Vallarta. La presidenta del PAN, María del Pilar Pérez Chavira, hizo un llamado al municipio para no perder su autonomía ante las decisiones federales, estatales que lo han afectado. Karina Elizondo, escuchamos tu información.
Así, Susana, durante su visita en Puerto Vallarta, María Pilar Pérez, presidenta del Partido Acción Nacional, hizo un llamado al municipio para no dejar que se violente la autonomía en la toma de decisiones de este municipio. Esto respecto a los 650 millones de pesos que se tenían destinados para las zonas marginadas de Puerto Vallarta, así como los recientes operativos viales por parte del Estado. Escuchemos la opinión de la presidenta del PAN Jalisco, María Pilar Pérez.
Empecemos a dialogar entre nosotros. ¿Qué tipo de proyecto necesita el PAN Vallarta para volver por sus fueros a ser una alternativa viable, a ser útil a la sociedad? ¿Cómo conjugamos los diferentes perfiles que existen, que además son muchos y muy buenos, pero que se necesitan complementar y estar fusionados para poder tener una conducción por los próximos 3 años de la ruta y el rumbo que el PAN necesita en Vallarta?
Y bueno, en este respecto también informó que sostendrán reuniones con los alcaldes municipales panistas de Jalisco para accionar ante las decisiones federales y estatales. También en otro tema, la panista María Pilar pues manifestó que las intenciones de las organizaciones de ser partidos políticos pues afectarán a quienes ya están consolidados en este respecto a Acción Nacional, ya que habría mayor dispersión del voto en las próximas elecciones. Escuchemos al respecto a María Pilar Pérez.
Y por supuesto, el ir teniendo la formación, la capacitación y la decisión de los perfiles idóneos para las candidaturas que vamos a requerir en el 2021. Y yo vengo a invitarles a que se empiece a trabajar en ese diálogo, en esa construcción conjunta, en la inclusión de todas las alternativas que se puedan dar. Y que si tenemos y podemos hacer de tal manera una planilla que integre a todos, qué emoción y qué orgullo, sino que vamos a gastar la energía en planear y en hacer lo que nos toca hacer para que al día siguiente de renovar la dirigencia estemos ya en condiciones de hacer nuestro trabajo y empezar a organizar lo que a cada uno toca y las posibilidades que cada quien tiene.
Pues comentar que estuvo presente durante la reunión mensual que se hace del Partido Acción Nacional aquí en Puerto Vallarta. Acudieron alrededor de 30 panistas a esta reunión y pidió de esta forma que ya fueran pues incrementando la consolidación de la llamada Fuerza Azul en el municipio de Puerto Vallarta para crear estrategias del proyecto 2021. También señaló al respecto María Pilar Pérez, presidenta del PAN, que bueno, se van a fortalecer todos los presidentes municipales del PAN en Jalisco, quienes están gobernando actualmente, para tener nuevas dirigencias en cuanto a este partido. Y de igual forma, pues también precisó que no hay que tener personas de distintos colores. Esto fue durante la reunión, refiriéndose que no debería de haber morenistas o en este caso también con intenciones de partidos naranjas dentro del blanquiazul, ya que esto debilitaría al Partido Acción Nacional. Susana, es el reporte.
Muchas gracias, Karina. Estamos pendientes. Y bueno, pues ya escuchó usted a la presidente del PAN en Jalisco, María del Pilar Pérez Chavira, y que hace un llamado al municipio para no perder su autonomía ante las decisiones federales, estatales que le han afectado. Y bueno, pues ya preparándose para con miras a las próximas elecciones de el 2021, yo creo que se tienen que resolver primero los problemas que tanto nos aquejan, pero bueno, estaremos muy pendientes. Y esta mañana, aquí en cabina, nos da mucho gusto recibir de nueva cuenta a la diputada federal por el quinto distrito, a la maestra Lorena Jiménez Andrade, está aquí en cabina. De nueva cuenta, maestra, bienvenida, buenos días.
Muchísimas gracias.
Y bueno, hablando sobre la actividad legislativa, por un lado, pero también sobre las actividades que está haciendo en el distrito. La maestra, en todas las oportunidades que tiene, viene aquí al distrito y queremos que nos diga del 1 al 10 todas las actividades que ha hecho. Sabemos que de pronto está en la sierra, en la costa. ¿Qué actividades ha sostenido en estos días, maestra? Adelante.
Mire, pues iniciaremos con la presencia de la Diputación del Distrito 5 en el evento que se organizó sobre la aplicación de los aranceles del vecino gobierno de Donald Trump. Estuvimos acompañando a Andrés Manuel López Obrador, asistiendo a la convocatoria para respaldar la manifestación por la dignidad del pueblo de México.
Estuvo en Tijuana.
Así es, estuvimos en Tijuana. Regresamos para promover el foro que ya del que ya habíamos comentado sobre la reforma educativa. El próximo 19 de este mes estaremos en Guadalajara porque le corresponde al Estado de Jalisco organizar la 10ª reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Rural.
¿En dónde?
En la ciudad de Guadalajara estaremos sesionando en las instalaciones del Congreso del Estado. Sí. Y estamos prácticamente iniciando actividades sobre la reforma o la iniciativa de ley sobre el fomento agrícola, que es algo que es una preocupación para todos los que integramos la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agricultura y Autosuficiencia Alimentaria. Y estamos trabajando también sobre la Ley General de Aguas Nacionales en la comisión en la que también participo, que es la Comisión de Recursos Hidráulicos, y que se conecta mucho con la problemática que se vive en la región a propósito de la construcción de la hidroeléctrica en el río Horcones. Le platico que el día de ayer tuvimos una reunión con integrantes de la comunidad de Boca de Tomatlán. Y bueno, pues ya señalamos la ruta crítica a partir de la cual nos proponemos atacar ese problema. Y tenemos confianza en que ese proceso puede revertirse por la vía jurídica y con la participación de la comunidad, no solamente con los ejidatarios.
A ver, ¿qué le dicen los ejidatarios, maestra?
Mire, tenemos conocimiento de que el ejido firmó un contrato que efectivamente le concesiona a la empresa que pretende construir la hidroeléctrica en 2013 un área específica. Estamos hablando de 2,000 metros cuadrados. En ese entonces, los ejidatarios en 2013, con una votación mayoritaria, tiene que decirse de esa manera, aprueban la concesión para la construcción de la hidroeléctrica. En este momento podemos hablar que en días pasados el propio ejido se retracta de esa aprobación y entonces inicia el proceso legal, el proceso jurídico, que probablemente, no podemos tener una certeza, pero probablemente exista pues la vía que haga posible que los propios ejidatarios que en este momento se están retractando, pues tengan una respuesta positiva. En el área de la comunidad, pues hay personas organizadas ya que también están accionando para que este proyecto no se realice en los términos en los que se está presentando y la deforestación, el impacto ambiental y ecológico se minimicen a la menor proporción.
Usted ya ha visto, maestra, cómo se está devastando toda esta zona, cómo se han derribado árboles, no solamente en la zona de aquí de Puerto Vallarta rumbo a Mismaloya, sino también en la zona de la sierra. Ahora que pasó lo de San Gabriel, que es lo que estábamos comentando, pues se habló de esta tala indiscriminada que se está haciendo y que ahora, bueno, pues lo estamos viendo en la zona de la sierra, hay cerros pelones, hay áreas que nos... La verdad, tenía yo tiempo de no irme por carretera y ahora que lo hice, me quedé realmente muy sorprendida de lo que está pasando, el número de camiones que vimos transitar con troncos y algo se tiene que hacer. En ese sentido, pues, en la cuestión ambiental, en la cuestión social, se lleva usted una gran agenda de trabajo.
Así es. Esta problemática que se planteó, y quiero decirlo así, desde el municipio de Talpa, el municipio de Mascota, el municipio de San Sebastián, en donde acusadamente grandes camiones están constantemente trasladando la madera, porque hay una cantidad extraordinaria de aprovechamientos en los cerros, en las sierras, en los bosques. Ya se había planteado y tuve oportunidad de, a mi vez, hacer el planteamiento de alguna manera ante la Secretaría de la Función Pública para que se revise qué es lo que está sucediendo, porque para que todos estos troncos sean talados debe haber una concesión primero por parte de los ejidatarios, pero también debe haber una autorización para hacerlo. Entonces, ¿de qué manera se está procediendo a autorizar todos estos aprovechamientos en los bosques? Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta es si existe o no una tala clandestina. Puedo comentar que la mayor parte del tránsito de todos estos vehículos que trasladan la madera es por la noche. Entonces, hemos tenido noticia de que 30, 40 tortons entre la 1 y las 5 de la mañana transitan. Es posible que tengan toda su documentación en regla, es posible que no. Nosotros no estamos haciendo presunciones, simple y sencillamente estamos llamando a la investigación, y si algo puede hacerse y se debe hacer, se proceda conforme a la norma.
Porque aún vamos a suponer, yo no lo creo. No lo creo, la verdad, habrá algunos que sí tengan sus papeles en orden. Hay un aserradero justamente en el crucero de Mascota con Talpa. Pudiera ser que ellos estén en norma, pero yo creo que la gran mayoría, la verdad, no. Y si así estuvieran todos en norma, pues también tiene que haber un equilibrio, porque así no es. Pueden estar dando permiso a diestra y siniestra, sin que por cada tronco que ellos llevan, que es un árbol, por cada árbol, los señores planten 5 o 10 árboles.
Así es.
Y la verdad, algo se tiene que hacer, maestra.
Una revisión, sujetarse a la ley. Yo creo que en estos momentos tendremos que hacer un llamado a la participación responsable de las autoridades encargadas ya en estos momentos de hacerlo conducente para que se pueda resguardar el equilibrio ecológico y nuestros ecosistemas puedan ser preservados.
Bien. Pues aparte de toda esta actividad que ya nos dijo la diputada, estuvo viendo estos asuntos de la mini hidroeléctrica, estar en Tomatlán con los agricultores, estar en la sierra, en la costa, en lo que es su distrito, que son 10 municipios. Bueno, pues también el próximo sábado 15 de junio, ya en unos días, estará aquí en el Centro Universitario de la Costa en un foro sobre la reforma educativa, leyes secundarias. A este evento, que es el sábado 15 de junio, aquí en el Centro Universitario de la Costa, a las 9 de la mañana, estará presente la maestra Adela Piña Bernal, presidente de la Comisión de Educación, desde luego a invitación de la diputada federal por este quinto distrito, la maestra Lorena Jiménez Andrade, también del Congreso de la Unión, aquí hablando sobre pues un tema prioritario para todo nuestro país. Adelante, maestro.
Mire, al respecto yo quiero anexar una información. Este foro no solamente tratará sobre la integración de los textos propuestos por los maestros y maestras de este distrito, sino que también anexamos otro tema que es absolutamente importante y que tiene que ver cómo desde la escuela, desde la educación, desde las escuelas primarias y de educación básica, secundarias, etcétera, se puede hacer algo para revertir la violencia de género, no solamente en este distrito, sino a nivel nacional. Los maestros y las maestras estarán generando propuestas que ayuden a que desde el trabajo que se realiza en las aulas pueda existir una manera de colaborar para que la violencia de género disminuya sustancialmente y, de ser posible, esta pueda erradicarse. A esto nosotros le llamamos, los maestros, participar realmente en la educación de nuestras niñas y nuestros jóvenes. Y ojalá que los padres de familia se sumen a esta tarea. Estaremos teniendo otros foros en donde estamos llamando a enfermeras, psicólogas, doctores, a que también desde su área de trabajo puedan implementar o proponer estrategias con este mismo objetivo, disminuir la violencia de género.
Bien, la maestra, la diputada federal, Lorena Jiménez Andrade, pues tiene organizado una serie de foros. Este es el primero y viene el presidente, la presidente de esta Comisión de Educación, la maestra Adela Piña Bernal. Pero vendrán otras diputadas, presidentes de comisión, a hablar sobre los temas de...
Inicia
con educación.
Con educación y continuamos con salud. Luego viene sobre nuestros pueblos originarios, la presidenta de la Comisión Indígena. Y finalmente cerramos con la presidenta de Igualdad y Género, que es la licenciada Wendy. Y esta, ella viene a llevarse todas las propuestas que en estos cuatro foros se vayan generando. Y estamos llamando también a la participación de los integrantes de nuestros pueblos originarios, pero también estamos llamando a todos aquellos grupos de activistas en relación al tema de género.
Muy bien, pues aquí tienen estos temas sin duda muy interesantes, les estaremos hablando de ellos. Se inicia con el foro de educación, después de salud, de todo lo que tiene que ver con las personas indígenas, que hay mucha problemática, mucha necesidad. Bueno, son temas, la verdad, muy interesantes. Los estamos invitando, pero por lo pronto, el 15 de junio a las 9 de la mañana, aquí en el Centro Universitario de la Costa, en lo que es el auditorio del doctor Armando Soltero, aquí en Rectoría, se va a llevar a cabo este foro Reforma Educativa, Leyes Secundarias, sábado 15 de junio a las 9 de la mañana. Maestra, ¿algo más que quiera comentar?
Solamente un llamado nuevamente a los maestros para que participen. Habrá mesas de trabajo con una duración aproximada de 2 horas y media, en donde sus propuestas tendrán que ser puestas a disposición. Se hará una relatoría, se llegará a conclusiones que se leerán en la plenaria para finalizar el evento, y en esa plenaria serán entregadas a nuestra presidenta de la comisión, la maestra Adela Piña, para que sea quien lleve a la Ciudad de México y al Congreso todo lo que aquí se genere.
Muy bien, pues estamos pendientes, gracias a la diputada federal, a la maestra Lorena Jiménez Andrade. Gracias, maestra.
Muchísimas gracias.
Gracias. Amigos del auditorio, rápidamente nos vamos con información de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas para concluir este espacio informativo. Prepara el Ayuntamiento Rehabilitación de Biblioteca de Mojonera. Se cuenta con recursos de 1.5 millones de pesos que permitirán optimizar las instalaciones y servicios de este espacio. Para brindar a los vallartenses mejores espacios públicos y culturales, el gobierno municipal que preside Arturo Dávalos trabaja en torno al proyecto de rehabilitación integral de la biblioteca de la Agencia Municipal Las Mojoneras, de cual forma parte del paquete de obras aprobada recientemente por el Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal, el COPLADEMUN. Vallartenses alistan para la estatal de natación del curso largo. Se trata de nadadores de los clubes Speed 4, Caimanes, Comude y Marlins, quienes buscarán clasificar al Campeonato Nacional del curso largo. Déjeme comentarle que los atletas nadadores de Puerto Vallarta cerraron su preparación rumbo al estatal de natación de curso largo de la Asociación Jalisciense de Natación, a que se llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara del 14 al 16 de junio en el Complejo Acuático Metropolitano. También quiero comentarle que durante esta semana diferentes grupos mostrarán los trabajos de pintura que elaboraron en el transcurso del año. Así es, este martes, ayer, mujeres que conforman los grupos de la Asociación Mexicana para la Superación Integral de la Familia del Sistema DIF, que preside la maestra Candelaria Tobar de Dávalos, comenzaron con exhibiciones de sus trabajos de manualidades realizadas a lo largo del año como parte de las actividades que realizan durante cada semana que se reúnen. Este programa tiene propósito de promover el desarrollo personal de las mujeres, realizando su autoestima y fomentando la cultura para que cuenten con herramientas necesarias que les permitan transformar su realidad. Y nos vamos con Bahía de Banderas. Ya está listo nuestro compañero Javier Santos, que nos tiene este reporte. Déjenme comentarles que aprobó el Pleno del Ayuntamiento de Bahía de Banderas continuar el proceso de permuta de un terreno para construir el plantel. Perdón, una disculpa. El Colegio de Bachilleres. Javier Santos, adelante.
El Pleno del Cabildo aprobó anoche iniciar el procedimiento de desafectación y desincorporación de un lote rústico de 1.739 metros cuadrados ubicado por el Boulevard Nuevo Vallarta sin número. Con ello se podría ya intercambiar el terreno para la construcción del Colegio de Bachilleres de Nayarit, Cobaén del Porvenir, informó la regidora Juana Aidez Saldaña Varela. La iniciativa como punto de acuerdo fue presentada por la regidora Juana Aidez Saldaña Varela, quien agregó que la tercera es la vencida, en alusión a que es la tercera ocasión que presenta una iniciativa similar, pero en donde destacó ha recibido zancadillas. Juan Aide leyó la iniciativa y en ella determinó lo siguiente, escuchémosla.
El proyecto seguirá siendo prioritario para la administración municipal. En razón de lo anterior, me permito someter a la consideración de este cuerpo edilicio para el estudio, análisis y discusión de encaminación, en su caso, la siguiente iniciativa conjunto de acuerdo para turnar a comisiones presentada por su servidora, que determina que el lote rústico baldío con un área de 1.739.57 metros cuadrados ubicado en el Boulevard Nuevo Vallarta sin número, fracción 2 de la parcela 4Z1 PLL, no reviste utilidad para el municipio, por lo que se debe iniciar el procedimiento de desafectación y desincorporación en los términos que dispone la ley municipal para el estado de Nayarit. Lo anterior para presentar a aprobación el convenio de permuta para la construcción del Colegio de Bachilleres del estado de Nayarit, Cobaén.
El punto de acuerdo fue tornado a la Comisión de Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica, así como a la de Educación y Recreación, para que en coadyuvancia con el Comité de Adquisiciones y Arrendamiento y Contratación de Servicios del Ayuntamiento, realicen el estudio y análisis y posterior dictamen definitivo. La regidora Selene Cárdenas, quien preside la Comisión de Educación, resaltó el crecimiento de Bahía de Banderas, lo cual ha ocasionado un rezago educativo, así como la falta de ofertas educativas. Habla Selene Cárdenas.
Aproximadamente 10 años, Bahía de Banderas ha tenido un crecimiento poblacional desenfrenado y obviamente ha rebasado los mismos servicios públicos que nosotros, que el ayuntamiento puede proporcionar. Así como también en la educativa y la salud. La iniciativa de la regidora Jaider me parece, obviamente, muy importante, además de todo el antecedente que ya tiene ella trabajándolo, y creo que está por demás pedirles a todos, como presidente de la Comisión de Educación y Recreación, que apoyemos esta iniciativa de la regidora, porque estoy segura que todos en la administración estamos en esa inercia, apoyar la educación, así como los demás sectores que son necesarios.
Al final, Selene Cárdenas vaticinó un mayor crecimiento demográfico y dijo que ojalá y se tuviera otro terreno en el que se pudiera contar con espacios de áreas verdes y deportivos, además de biblioteca y laboratorios con posibilidad de ampliarlo. Aún así, considero una buena propuesta la de la regidora Juana Irene Saldaña Varela. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias, Javier. Y te regresamos contigo, Javier, después de comentarles, amigos del auditorio, que está ofreciendo Oromapas el 90% de descuento en recargos mediante el programa de escritorio del escritorio al territorio. El organismo operador del agua realiza visitas semanales a distintas localidades del municipio para brindar todas las facilidades a la población, con el objetivo de que los usuarios se pongan al corriente y normalicen su situación. El organismo operador del agua potable, alcantarillado y saneamiento en Bahía de Banderas está otorgando hasta un 90% de descuentos en recargos. Vamos a escuchar.
Estamos hablando del adeudo total, todo lo que sea recargos, poderles apoyar hasta con un 90%. Lamentablemente, diría yo, tengo usuarios que jamás en su vida han pagado los servicios. Estar dispuestos con ellos a sumarnos en su economía y poderles apoyar.
Bien, estamos escuchando justamente a José Mercado, director del Organismo Municipal del Agua. También mediante el programa del escritorio al territorio se realizan visitas semanales a distintas localidades del municipio a fin de que mediante una atención eficiente se brinden todas las facilidades de la población. Para esta semana tienen un programa de visitar, por ejemplo, la zona de Punta Mita. Allí estarán en la comunidad de Emiliano Zapata, estarán en la Casa de la Tercera Edad trabajando. El próximo jueves estarán con los vecinos de Palma Real. Un trabajo de oficina de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Llevan el personal, cajas, convenios, contratos para que tengan una oficina de Oromapas en cada localidad. Ahora sí, que del escritorio al territorio en Bahía de Banderas. Reconoce el presidente municipal Jaime Cuevas Tello un rezago en los servicios públicos y educativos debido al alto crecimiento demográfico que vive el municipio. Javier Santos, te escuchamos.
El alcalde de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas Tello, reconoció la existencia de un crecimiento poblacional muy alto, lo cual ha ocasionado rezago en los servicios públicos y educativos, luego de aprobarse llevar a cabo la desincorporación de un terreno para permutarlo para la construcción de un colegio de bachilleres en El Porvenir. El alcalde reconoció que hace falta infraestructura educativa. Habla el alcalde Jaime Cuevas Tello.
Ahorita que tenemos un crecimiento poblacional muy, muy alto, pues nos está rebasando la capacidad, mientras la matrícula educativa en otros municipios del estado, del país, cada día es menor. Aquí es, cada día se necesita nuestro programa en febrero, que son las inscripciones cuando llegue ya el calendario, pero resulta que ya se ocupan el doble. Esto obviamente pues es por el crecimiento que tiene, y efectivamente tienen que emigrar a otros lugares, muchos jóvenes no tienen un propio espacio aquí.
El alcalde Cuevas Tello recordó cómo él tuvo que emigrar con los riesgos que implica estar solo en otra ciudad. Además, tener a un hijo estudiando fuera de la ciudad desgasta mucho a la familia económicamente, dijo el alcalde.
Tienen que vivir fuera, cuidarse solos, alimentarse solos, estar expuestos a los peligros de las grandes ciudades solos. Una vez que tener una oportunidad que puedan hacerlo aquí, pues es un gran descanso para toda la familia y más para la sociedad. Ojalá y podamos estar a la altura de ese crecimiento en cuanto a espacios educativos.
Finalmente, el alcalde reconoció el acelerado crecimiento demográfico de Bahía de Banderas y, por ende, del rezago en materia educativa. Pues este es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias, Javier. Ya regresamos contigo, precisamente en información de Bahía de Banderas. Caravanas del empleo fortalecen la economía familiar en Bahía de Banderas. La primera caravana, 2019, la realizaron en Lago Real. Ahora se acercó este evento a la zona de los pueblos y estuvo en San Vicente. Se agradeció el apoyo de las empresas que convocaron y todos quienes apoyaron para convocar a la población para hacer un éxito este evento. Así lo expresaron. La titular de Desarrollo Económico y Turismo al inaugurar la segunda caravana del empleo, al acudir en representación del presidente municipal de Bahía de Banderas, doctor Jaime Cuevas. Vamos a escuchar a nuestro compañero Javier Santos, que nos tiene información sobre esto. Decenas de personas acudieron a la caravana del empleo realizada en San Vicente a solicitar alguna de las vacantes que ofrecieron más de 30 empresas asentadas en Bahía de Banderas. Javier Santos, te escuchamos.
Con alta presencia de ciudadanos se llevó ayer en la plaza del poblado de San Vicente la caravana del empleo. Claudia Guzmán, directora de Desarrollo Económico y Turismo, inauguró ayer la segunda caravana del empleo y agradeció a más de una treintena de empresas su participación. Durante el evento, que concluyó por la tarde, desfilaron personas de todas las edades. Carla Elizabeth López tiene 6 meses sin empleo. Requiere ingresos para seguir estudiando la carrera de licenciatura en enfermería y ayer estuvo presente en esta feria del empleo. Escuchemos a la joven Carla Elizabeth López.
Tengo aproximadamente 6 meses desempleada, pero estoy estudiante. Entonces me dijeron de esta oportunidad y vine a ver qué.
¿Qué estudias?
Estudio la licenciatura en enfermería.
¿Enfermería?
Sí. ¿Cómo ves? Pues está muy padre, está muy bien. Hay muchas opciones y hay muchas oportunidades para mucha gente.
Empresas como Walmart, Pepsi y un sinnúmero de hoteles estuvieron presentes en esta feria. Una de ellas también es el Hotel Riu, representado por Gloria Maldonado, quien destacó los empleos que más se le solicitaron. Escuchemos.
Okay, nosotros lo que más estamos ofreciendo son los puestos operativos, áreas públicas, camaristas, stewards, y más que nada estos son los que mayormente ofertamos. Lo que más pide la gente es las mujeres, en su mayoría camaristas, y los hombres pues se van más a mantenimiento, piden más de jardinería, albercas, es lo que más se pide. Sin embargo, cuando tenemos puestos como ayudantes de bares o garroteros, esos son los que más se ocupan.
A esta feria acudieron de todas las edades. El Hotel Riu recibió al menos 30 solicitudes de empleo, dijo Gloria Maldonado. El joven José Guerrero Núñez vive en La Misión. Tiene 2 meses sin empleo y para sobrevivir y llevar el sostén de su casa, lo hace limpiando tinacos o trabajo de jardinería, entre otros. Su fuerte, dice, es la cocina.
La cartera me la robaron y los papeles se me extraviaron cuando nos cambiamos de casa.
¿Y cómo le estás haciendo?
Pues, sinceramente, vivimos en La Misión y pues limpio tinacos, jarro, mil y un cosas de limpio jardines. Tengo un bazar.
¿Para irles sorteando? Más
que nada para generar dinero, para ellos más que nada. Porque el dinero cae del cielo y robar, no me enseñaron mis padres eso.
La oferta de empleo ofrecidos ayer fue de poco más de 600 y la mayoría de los solicitantes acudieron por la mañana. La caravana del empleo fue considerado una buena opción para muchos de los asistentes, aunque el problema, mencionaron, eran los bajos. Este es mi reporte de Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, pues estamos ya prácticamente en la recta final de este espacio informativo. Le comento que ejidatarios mantienen tomado el estacionamiento del aeropuerto en la ciudad de Guadalajara. Ejidatarios mantienen toma de estacionamiento del aeropuerto tras la reactivación de marchas el pasado viernes para exigir el pago del precio justo de los terrenos que actualmente ocupa el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Ejidatarios de El Zapote mantienen el control de la operación del estacionamiento de esta terminal aérea. Tras el retiro de las plumas de acceso desde el pasado viernes, están solicitando cuota voluntaria para la utilización del espacio a los usuarios, a los mismos que admiten preocupación al no tener ningún comprobante que pueda responder en caso de algún incidente de su vehículo, que ya no entregan boleto. Bueno, los terrenos son de los ejidatarios, que aseguran que este plantón se va a mantener hasta que las autoridades federales respondan a sus demandas de manera satisfactoria. Pues déjeme comentarle que hoy a las 11:30, y estaremos muy pendientes, nos citaron a conferencia de prensa, esto en la ciudad de Guadalajara, una conferencia de prensa que ofrecerá el delegado de programas para el desarrollo del gobierno de México en Jalisco, el doctor Carlos Lomelí, de manera conjunta con el dirigente de los ejidatarios del Zapote, Evangelina Vega Pedrosa. Hoy a las 11:30 se estarán reuniendo en las instalaciones de la delegación en la carretera Chapala 655. Déjeme comentarle que los ejidatarios de El Zapote, pues lo que quieren es que se les pague un precio justo, por los terrenos que fueron expropiados hace más de 40 años, como manifestación decidieron tomar el control del estacionamiento del aeropuerto. Nicolás Vega Pedrosa, representante del ejido, declaró para varios medios de comunicación a nivel nacional que esta protesta es gracias a que desde 1975, año en que los ejidos fueron expropiados, no ha recibido el pago justo. También después de una nueva evaluación de los ejidos realizada la semana pasada, los ejidatarios no quedaron conformes y consideran un abuso lo que el gobierno quiere pagar por estas tierras. Vamos a estar muy pendientes sobre esto, amigos del auditorio, porque nos han preguntado y desde luego con mucho gusto les vamos a estar informando. Nos vamos con la colaboración del doctor Carlos Gaona Ruiz de León, académico e investigador del Centro Universitario de la Costa. Maestro, lo escuchamos. Adelante.
Sí, gracias, Ana. Buenos días. Pues parece que hay una oleada muy grande en el mundo sobre xenofobia. Pero más que xenofobia, la palabra nueva es aporofobia. ¿Qué es la aporofobia? Pues el miedo a los pobres. El miedo a las personas que por su condición humilde les tenemos miedo. ¿Qué grave definición es esta? Porque la xenofobia es el miedo al otro, y cuando lo vemos en el turismo, nosotros al turista bien arreglado que viene y gasta dinero en nuestros restaurantes, en nuestros centros de diversión, no les tenemos miedo, los fomentamos y los traemos y los llevamos. Nuestro miedo son a los pobres, a las personas humildes que desafortunadamente por migración, ya sea económica o ya sea por guerra, tienen que desplazarse. Y los vemos caminar por las carreteras, y los vemos pedir limonas en los cruceros, y los vemos formados en largas filas esperando algún apoyo, ya sea de alguna instancia privada o incluso del mismo gobierno. ¿Qué hacer ante esta crisis? Una crisis muy grave, pero una crisis más grave para nosotros mismos, porque es este miedo que le tenemos a los pobres. Días pasados, en la colonia donde yo vivo, se desataron como siempre una ola de robos, y lo primero que dijeron es, fueron los albañiles. No, los albañiles son gente trabajadora. Eventualmente habrá alguien que por ahí se esconda y pueda robar a través de ellos. Pero no podemos hacer un linchamiento a gente trabajadora nada más por su condición de pobreza. Eso es muy grave. Es muy grave porque lo vemos en las calles, porque lo vemos inclusive con el turismo de bajo impacto, de bajo ingreso, que tiene la posibilidad de venir haciendo todos los esfuerzos posibles. Y oímos decir a muchos funcionarios, es que ese turismo no deja. Finalmente ellos tienen la misma libertad y el mismo derecho de gozar por el turismo. Tenemos que replantearnos nosotros como sociedad qué es lo que queremos. Y tenemos que entender claramente que si no somos parte de la solución, no tenemos que ser parte del problema. Esto es agredir a los otros nada más por su condición de diferentes. Esto entra en el amplio abanico donde obviamente tan grave es esto como la homofobia o condiciones de misoginia o de cualquier otra condición donde nosotros desde un cierto nivel de poder o diferenciado creemos que tenemos la autoridad de criticar o exponer a los otros. Creo que nuestro verdadero problema es pensar nosotros mismos qué tan grave es la situación y qué podemos hacer por solucionarlo y no por agravar el problema. Y eso tiene mucho que ver con el turismo, porque finalmente vivimos de traer a los otros y que disfruten lo que nosotros podemos ofrecerles. Muchas gracias. Esa es mi colaboración el día de hoy. Buenos días.
Buenos días, amigos del auditorio. Agradecemos el comentario, la reflexión que esta mañana hace el doctor Carlos Gaona Ruiz de León, académico e investigador del Centro Universitario de la Costa. Nos vamos. Gracias. Jonathan Ríos, en controles técnicos, Roberto Hernández, en la generación de información. También le quiero enviar saludos a todas las personas que nos envían mensajes a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, Lili Ornelas, Edith Sarazúa, gracias, María Salinas. Buen día y gracias también a María Salinas por sus comentarios en las redes sociales. Lubiana Asensio, Alfredo, gracias, nos escuchan en Paso Ancho. También nos dice, en Paso Ancho están unos troncos enormes de parota que se van hacia el canopy, nos dice. Federico Vázquez, buenos días, aquí asoleado en Quebec, en Canadá, nos están escuchando, sintonizando. Gracias, Federico, hasta Canadá te enviamos un saludo. desde luego, a Tencha Caro, Federico Vázquez, Angélica Rivera, gracias, Elvia Fletes, Dinora Gómez, gracias, Dinora, Charlie Arce, Miguel Ortega, Pedro González, gracias por estar sintonizando, y desde luego, también Oscar Lord, Luis Alberto Fuentes, Marcela Ayala, María de la Luz Magaña, Diego Geiser, gracias, gracias por sus comentarios y participación esta mañana aquí en Señal Informativa. Que tengan ustedes un excelente día, Ricardo Padilla, en la transmisión de redes sociales, y nuestro compañero, el ingeniero José Isabel Gómez, en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño. Que tengan un excelente día y manejen con mucha precaución. No tiren basura en la vía pública.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.